Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. La verdad que cuando uno escucha a personas como Santiago Sánchez Cogedor, se da cuenta de que hay gente, ¿verdad?, hecha de otra pasta. Dicen que no hay nada más imprevisible que el ser humano y eso encaja a la perfección con lo que esta mañana ha contado este joven aventurero a Carlos Herrera en Herrera en COPE. ¿Y por qué digo esto? Pues porque verás, este chico, después de estar 15 meses en una de las peores cárceles del mundo, en la de Evin, en Irán, detenido, sin haber hecho absolutamente nada, dice que prefiere quedarse con lo bueno que con lo malo, que prefiere quedarse con los amigos que ha hecho, con el idioma persa que ha aprendido, con los compañeros de cárcel que le manteaban para celebrar su puesta en libertad, que él prefiere eso a todo el horror que le ha tocado vivir.
Mis condiciones, pues muy malas. Pero como te digo, eso es mío, eso lo quiero guardar para mí y utilizarlo para superarme y contar lo bueno, porque no me apetece guardar odio ni rencor, eso es para los débiles. Me apetece decirte que conocí a un iraní que me ayudó, me apetece decirte que daba clases de español, que organizaba torneos de fútbol y que los presos el último día no me dejaban salir, me llevaron en hombros manteándome y todos aprendieron a decir, hola amigo, vamos a jugar. Eso es lo que quiero decir y eso es lo que quiero que quede, porque quiero continuar con mi vida.
Santiago nos ha dicho que es imposible hacerse una idea desde fuera de lo que ha vivido en la prisión más salvaje del régimen iraní, denunciada, por cierto, por organizaciones internacionales por torturas. Él ha visto cosas que no le gusta recordar. Alguna, sin entrar en demasiado detalle, se la ha contado a Herrera.
24 horas la luz encendida, no hay nada, mis pertenencias eran nada. Pedí un cepillo de dientes y, bueno, cuando yo estaba en la celda pequeña había marcas en las paredes de los días, había marcas de las uñas de los presos. Entonces yo vi un dibujito del símbolo del ahorcado y eso pues era un preso que le quedarían días o horas. Y a lo mejor pues un preso gritando, chillando, dando golpes y al día siguiente un silencio absoluto. Y yo preguntaba a los guardias y me hacían con la mano en el cuello así como que le habían colgado. Te lo cuento, os lo cuento así para que os hagáis una idea, pero es imposible, imposible.
A pesar del horror de todo lo vivido, ¿tú sabes cuál ha sido el mayor dolor que él dice que ha sentido en estos últimos 15 meses? La incertidumbre, el no saber qué iba a pasar con él. De hecho, se enteró de su liberación el mismo 31 de diciembre, una hora antes de que se produjese, y no fue hasta aterrizar en España cuando se creyó realmente, así lo ha dicho hoy, que volvía a ser un hombre libre. Por eso hoy este joven, al que le gusta llevar la contraria, nos ha vuelto a pedir a todos que agradezcamos lo que tenemos, que valoremos lo que es vivir en un país en paz, nacer en un país donde hay justicia y donde cualquier cosa, sin suponer un delito y sin que media acusación puede llevarte a la muerte, como ocurre en Irán. A lo largo de este programa vas a poder escuchar su testimonio, también su versión acerca de lo ocurrido, el cómo él cree que llegó hasta esa cárcel, la traición de un supuesto amigo y lo que considera que ha sido su cautiverio en el que se siente un rehén. Puedes verla y escucharla en cope.es. Pero en este martes, en este 2 de enero, también hay más historias y más cosas que contamos. Lo hacemos con la ayuda de Eva Revenga.
Los datos del paro del último mes del año han bajado en 27.000 personas, mientras la afiliación a la Seguridad Social crece en casi 30.000. La cifra de desempleados se sitúa en más de 2.700.000, pero son datos en los que hay que tener en cuenta la creación de empleo por la campaña navideña y el dato fantasma de los fijos discontinuos, personas que no engrosan la cifra del paro, pero sí son demandantes de empleo. Según expertos, la brecha entre el paro registrado y el paro real es de casi 700.000 personas. Y el año nuevo no da tregua a los embalses, que se encuentran en el 45,7% de su capacidad. Son 0,4 puntos menos que en la última semana del año. Las cuencas más afectadas son las del Guadalete-Barbate, que está al 14,5%, las cuencas internas de Cataluña al 16,8% y la Mediterránea andaluza en el 18,8%. Y casi 80 millones de turistas vinieron a España el año pasado, un dato récord que supera los previos a la pandemia. Y no solo vienen más, también gastan más. 101.500 millones de de euros, un 24% más que el año pasado. Los destinos preferidos por estos turistas son Canarias, Cataluña y Andalucía. Esta mañana ha tenido lugar en el Vaticano la primera audiencia general de este 2024. El Papa Francisco ha indicado que la vida del cristiano es un combate espiritual. También ha vuelto a recordar que la guerra es siempre una derrota y ha pedido paz para Israel, Palestina y Ucrania. Y el gobierno de Nicaragua ha hecho públicas unas fotografías del obispo Rolando Álvarez en la prisión en la que lleva más de 500 días interno. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha indicado que estas imágenes son un montaje cínico con las que el régimen solo busca limpiar su imagen.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Hoy se decide el campeón de invierno en la Liga.
Sí, es un título honorífico, pero cuya estadística es llamativa, porque de las últimas 20 ligas, 16 las ha ganado el campeón de invierno. Hoy se lo juegan Real Madrid y Girona, que llegan empatados a puntos. Los partidos son Real Madrid-Mallorca 7:15 y Girona-Atlético de Madrid 9:30. Mañana le toca al Barça en Las Palmas, así que hoy vamos a escuchar a Xavi Hernández por primera vez después de un final de año muy complicado para el Barça, Elena Condis.
Mucha expectación porque no ha vuelto a la rueda de prensa desde la última hace 15 días, donde Xavi criticó públicamente a sus jugadores tras el partido contra el Almería y repitió que no tenían la calidad del Barça del 2010. El objetivo de revalidar la Liga se les ha puesto complicado, a 7 puntos de Madrid y Girona. Espera el técnico una reacción en este 2024. Por la tarde viajan a Las Palmas después del entrenamiento, en principio con la novedad de Víctor Roque en la lista pendiente de ser inscrito en la Liga. Las bajas serán las mismas: Íñigo Martínez, Pedri, Ter Stegen y Marcos Alonso, que ha sido operado de la espalda en Burdeos y estará 2 meses de baja.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 5, también con el Celta, Betis y el Granada Cádiz. El Granada, por cierto, ha fichado al portero Augusto Batalla y se juega el clásico Barça-Madrid en la Euroliga de baloncesto a las 9 en el Palau.
¿Cómo vas con ese catarro?
Buah, el catarro va conmigo.
Estamos todos igual, de eso hablamos aquí en Mediodía Cope. Es que si los enfermos no somos nosotros, vamos, está nuestro padre, nuestra madre, nuestros niños, el vecino de enfrente, todos enfermos, ¿verdad? Estas Navidades los virus parece que se están cebando, que sí, grandes concentraciones, que menos distancia social, que han vuelto algunos virus casi olvidados que teníamos. Se le está denominando a esto tripledemia. A ver, te cuento, ¿qué es esto de la tripledemia? Pues las urgencias están recibiendo casos de COVID, de gripe y de un virus respiratorio sincicial que está causando la bronquiolitis. Según el último informe del Instituto de Salud Carlos III, las dos primeras, la gripe y el COVID, van aumentando sus positivos de una semana tras otra. De hecho, nadie se pone de acuerdo, pero hablan de que posiblemente el pico lo estaríamos registrando entre la próxima semana y la siguiente. Y por ello hay autonomías ya que, como Murcia o Comunidad Valenciana, se están planteando la posibilidad de volver a implantar las mascarillas, al menos en centros hospitalarios. Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo está la situación por allí?
Pues está regular, mal, fíjate. Tenemos 551 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que la gripe se ha incrementado en un 287% respecto de la última semana. Por contra, los casos de COVID sí que han caído un 10% también en los últimos 7 días. Paradójicamente, la vacunación va bien porque han sido ya más de 1 millón los valencianos que se han inmunizado. Pero el pico de máxima incidencia, como apuntabas, aquí en la Comunidad Valenciana se barrunta que será la tercera semana de enero. Por tanto, se habla de implementar dos medidas. La primera, si utilizarían camas de hospitales privados si fuese necesario para evitar el colapso cuando llegue ese pico de gran incidencia, y también, como tú apuntabas, ya se ha anunciado que si suben el número de casos por encima de lo que se puede prever en los próximos días, la mascarilla puede volver a ser obligatoria en los centros sanitarios. La decisión final sobre este último punto estará en manos de la Dirección General de Prevención Sanitaria del Gobierno Autonómico Valenciano.
Bueno, pues veremos qué pasa. Gracias, Vicente. ¿Y cómo están las urgencias? Porque estamos viendo que no paran de incrementarse esos casos, esos ingresos. De hecho, en la última semana los ingresos por gripe se han multiplicado hasta por 4. Se lo vamos a preguntar al doctor Juan Armengol, presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, verá cómo le saludo, con la voz tomada, como todo el mundo, en este invierno. Cuéntenos, doctor, cómo está la situación a pie de hospital en esas urgencias.
Pues es tal y como se percibe, ¿no? Es decir, en todos los entornos tenemos a gente pues fiada cuando menos, y la gente más mayor pues acepta más. Hay un aumento muy importante de atenciones en las urgencias en toda España, fuera de España también, porque es la época. Frío y además con, bueno, virus respiratorios. En este caso, en mi opinión, bueno, y además claramente el Champions, el premio solo lleva la gripe. Tenemos muchísimos casos de gripe A, sobre todo.
Y no sé si tiene algo que ver o no en este aumento de casos de la gripe, el que la gripe estuviera olvidada, el que nos hayamos vacunado menos con motivo igual del hartazgo del COVID, de tantas vacunas de recuerdo y de tal, y que nos hayamos olvidado de la gripe, ¿o qué? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, la gripe lo que ha retomado, digamos, su rutina habitual de ser, digamos, la campeona, ¿no?, de los virus respiratorios en épocas de invierno. Hay una tasa de vacunación, bueno, que siempre potencialmente puede ser mejorable, y es verdad que, bueno, al haber menos incidencia en su momento porque prevaleció más el COVID, pues probablemente tengamos un poquito, digamos, menos defensas naturales frente a lo que era este virus habitual.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que quiero decir? No sé si hace algo especial este año el que convivan estos tres virus, o esto era lo habitual hasta la, me refiero a la llegada del COVID, si es normal que las urgencias entre diciembre y entre enero se colapsen de esta forma.
Bueno, se llenan. Vamos a ver, el colapso es una cosa ya muy extrema, puede ocurrir. Como un ejemplo, ¿no? Hace 4 o 5 años en Inglaterra dieron una alerta sanitaria a la Cruz Roja Internacional, en Inglaterra, con un Servicio Nacional de Salud, porque las ambulancias eran habitaciones de los pacientes incluso durante 2 o 3 días. Eso aquí en España, hasta donde yo sé, no está ocurriendo. Eso no significa que no estemos viendo muchísimos pacientes y que tengamos un número muy importante, y que además un número también importante, potencial, de pacientes que requieren al menos observación o ingreso, con lo cual las urgencias reciben muchos pacientes, tenemos mucho trabajo, y además las unidades de hospitalización, especialmente las unidades médicas, pues tienen también bastante más trabajo. Son pacientes potencial médicos que además compiten, digamos, a la hora de ocupar camas con la actividad programada, sobre todo pacientes potencialmente quirúrgicos.
Uh-huh. Estamos viendo que hay comunidades autónomas que por decreto estudian el volver a implantar la mascarilla en centros sanitarios, tanto centros de salud como hospitales. ¿Cree que sería necesario, dados los casos que estamos viendo?
Ya lo es recomendable. De hecho, oficialmente es recomendable, y también sería recomendable en los entornos donde vivamos con pacientes vulnerables, pues que tengamos la precaución, al menos si tenemos un mínimo grado de síntomas, y eso de tratar de no vincularnos con ellos, o al menos llevar mascarilla en los entornos. Lo más importante es que los pacientes no lo cojan ya en los hospitales, pues se da por sentado pues que no infectemos, o que no haya, digamos, transmisiones de entre pacientes o de profesionales a pacientes, o al contrario, de pacientes a profesionales, con lo cual se extendería mucho más. Por lo cual, bueno, si se hace, no me parece mal, y en cualquier caso es recomendable, y en muchos casos pues se viene haciendo, ¿eh?
Estamos viendo convivencia de varios virus. Yo no sé qué síntomas o en qué casos podríamos decir, bueno, pues sí, hay que ir a urgencias porque lo que me pasa es esto.
Bueno, diferenciar el virus concreto que está produciendo síntomas es bastante complicado, incluso para nosotros, y lo que hacemos es, bueno, en el caso de que sea preciso, pues diagnosticarlos con test de antígenos, y se diferencia lo que es el virus respiratorio sincitial de la gripe y del COVID, sobre todo si son pacientes que necesitan hospitalización porque tienen que estar, digamos, en una ubicación randomizada, a uno en su sitio, no se pueden mezclar. Eso es lo que hacemos habitualmente.
Uh-huh. El doctor Juan Armengol es presidente de honor de la Sociedad Española de Medicinas de Urgencias y Emergencias, y está hablando con nosotros, bueno, pues de esta triple demia que nos viene acompañando a todos en estas Navidades y que parece que todavía nos quedan unas cuantas semanas. Doctor, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Pero...
Bueno, y de catarros, de virus, también estamos hablando, y sobre todo de visitas a urgencias, porque todos tenemos algún conocido, ¿verdad?, amigo o familiar, que estos días se ha pasado por esas urgencias. Queremos preguntarte, ¿tú has tenido alguna visita a urgencias que te haya marcado y que sigues recordando como si fuera ayer? ¿Estuviste mucho tiempo esperando porque fuiste, ocurrió algo, que aquel día en urgencias, qué pasó aquel día que tú recuerdas para que no se te haya olvidado de tu vida? Pues mándanos un mensaje, una nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, es el 637-2300-00. Altas, guapas, estilosas, con trajes, ¿verdad? A veces maravillosos y otras veces imposibles de llevar. La verdad es que son el centro de todos los flashes que buscan siempre la mejor foto. Pero cuando miramos a las modelos que desfilan por las pasarelas de todo el mundo, lo que nos sigue llamando la atención es su talla, ¿verdad? Su delgadez, su extrema delgadez en muchísimos casos. Afortunadamente, hace unos años, revistas muy conocidas, marcas también muy conocidas, empezaron a dedicar sus portadas a mujeres que no usan una 34 o una 36, que vaya, que no encajan en el patrón 90-60-90, sino que responden a cuerpos reales, cuerpos como el tuyo o como el mío. Tímidamente, también en algunas pasarelas empezamos a ver a modelos curvis, a mujeres muy guapas con curvas que usan una talla más grande, más de lo que suele ser lo habitual en las pasarelas y que se parecen sin duda más a eso, a nosotras, a las mujeres reales. Porque ¿cuántas hay, por ejemplo, que miden 1,60, 1,65 y pesan 75, 80, 85 kilos? Pues muchísimas, seguramente más que mujeres delgadas que vemos habitualmente en pasarelas. Una es precisamente Alicia Gutiérrez, una joven mallorquina de 24 años que está cumpliendo su sueño, trabajar de modelo en Nueva York. Ha trabajado para firmas como Jean-Paul Gaultier, como Calvin Klein o también para Tous, además de ser portada en diferentes revistas. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estaba anonadada con toda la descripción, me encanta.
Feliz año, lo primero de todo.
Feliz año.
Oye, ¿cómo empiezas tú en el mundo de la moda? Que seguro que hay gente que le sorprendió el que un día dijiste, yo voy a subirme a una pasarela.
Pues mira, yo justo estaba estudiando periodismo, precisamente.
Mira.
O sea, todo empieza en realidad en mis adentros cuando tenía 15 años, porque yo seguía una chica, bueno, una modelo curvy, que se llama Ashley Graham, que ella fue la primera de muchas cosas, en primera portada de Vogue, siendo de talla grande, y yo la seguía, y ahí como que pensé, ahí va, o sea, igual yo podría estar haciendo esto. O sea, era algo como que tenía para mí, ¿vale? Porque no pensaba, pues, que yo podía estar haciendo eso. Y bueno, pues pasados los años yo me metí a la carrera de periodismo, yo quería ser presentadora de televisión y en el segundo año de carrera justo una amiga mía me envía un email de una newsletter de la marca Women's Secret que estaban buscando a clientas de la marca pues para protagonizar su próxima campaña del 25 aniversario. Y yo dije, pues mira, voy a mandar un vídeo. Me acuerdo que me citaron para el casting presencial y yo lo típico esa mañana que digo, qué pereza ir, en estas cosas nunca te cogen, pero dije, bueno, voy a ir. Llegué de las primeras, había muchísimas chicas, hice el casting y cuando lo hice, dije, me van a coger. O sea, yo no había hecho ningún casting antes, no sabía cómo funcionaba, pero yo lo sabía.
Tenías esa impresión, ¿verdad?
Exactamente, o sea, yo salí, llamé a mi madre, a mis amigas, digo, que me van a coger, que me van a coger. Me llaman a la semana, que querían verme para hacer una prueba de vestuario, y yo, claro, ni sorprendida estaba, porque yo sabía que me iban a coger, o sea, yo estaba esperando la llamada. Y nada, entonces luego me enteré que hicieron el casting en Madrid y en Barcelona y que se presentaron como 7.000 chicas y fuimos 8 las que hicimos la campaña de Women's Secret, que luego salió, luego salió la tele. Entonces yo desde allí sigo motivada. O sea, ¿cómo vas a decir algo que no? Si es 7.000 chicas, yo estoy ahí, ¿sabes? Y bueno, y básicamente, bueno, dime.
No, ni mucho menos termina.
Bueno, y básicamente, pues a raíz de ahí yo ya como que empecé a mandar mis fotos a agencias de modelos, a escribiéndole a marcas. O sea, era lo único que tenía, eso que hice Woman's Secret. Entonces yo pensaba, me van a coger de un montón de sitios, he empezado por arriba y para nada fue así. O sea, luego al final me lo tuve que currar muchísimo. Y pues esto fue finales de 2018. En 2019 yo estoy un poco mendigando pues para las marcas y para las agencias, que a ver si alguien me quería representar y tal. Y bueno, 2020 vino la pandemia, un poco de bajona, y en realidad pasó todo 2021, que yo firmé con una agencia en España que se llama Francina Models, que me representa aquí, y luego yo les escribí a una agencia de Nueva York que les llevaba escribiendo desde 2018 y me decían que no, pero yo cuando tenía nuevas fotos siempre mandaba a todas las agencias de modelos y decía, venga, que ahora es la buena. Y nada, me firmó la agencia de Nueva York. Estuve todo 2021 haciendo material para conseguir el visado de trabajo y mudarme a Nueva York. Y me mudé en enero de 2021, de 2022. Y desde entonces pues estoy viviendo y trabajando ahí.
Y en el mundo de la moda. Oye, ¿te has encontrado a lo largo de tu carrera, que aunque no llevas, oye, pues mucho tiempo, pero ya llevas alguno, ¿te has encontrado con algún hándicap por las medidas? Porque, estás en ese estándar que dábamos antes, mides 1,64, pesas 80 kilos, pero claro, todos estamos acostumbrados a lo que vemos en las pasarelas, es gente muy delgada y también muy alta.
Sí, mira, en las pasarelas en realidad sigue siendo un poco igual. O sea, yo creo que hay como un montón de diversidad, de inclusión. Luego llegan las Fashion Weeks y de 80 modelos igual que desfilan, igual una o dos, que son las mismas de siempre, pues tienen talla grande, ¿sabes? O sea, es una cosa que sigue ahí un poco, y a mí la altura sigue siendo un hándicap. A veces ni lo pienso porque ya no lo tengo integrado. O sea, ya trabajo, hago lo que me gusta y no pienso que igual a veces que no consigo un trabajo puede ser por la altura, ¿sabes? Entonces sí que sigue siendo. Además, cuando tú entras en una agencia de modelos, por ejemplo, lo primero que te piden es que midas unos 75. O sea, yo soy una excepción en donde estoy representada. Entonces, obviamente, sigue siendo un requisito que te piden.
Pero es que también el mundo real está lleno de mujeres también bajitas, claro que sí.
Claro, y las chicas como yo, le viene el pantalón largo.
Claro.
Tendrán que sentirse apoyadas. Yo lloro con ellas.
Oye, Alicia, la verdad es que en los últimos años estamos más acostumbrados a ver a mujeres reales, que yo creo que era algo que hacía falta, ¿no? En el mundo de la moda, porque la delgadez de tantas y tantas modelos no responde al físico de la mayoría de las mujeres. Pero me imagino que todavía queda mucho camino por recorrer. Yo no sé si empezando por el nombre, ¿a ti esto de curvy te gusta o no?
A mí en realidad me da igual. O sea, sí que al principio como a mí me daba vergüenza decir que era modelo, porque era como, claro, si no ven a una chica alta, rubia, con los ojos azules, delgada. O sea, yo me acuerdo que a veces iba a algún trabajo y para darme, pues, yo qué sé, mi tarjetita para entrar a la oficina, me decían, ay, ¿trabajas aquí o eres de producción? Y es como, no, soy modelo. Claro, o sea, igual no tienes habituada la palabra modelo a una chica que no es delgada, que no es alta. Entonces, sí que es verdad que la palabra, o sea, yo creo que las etiquetas son necesarias a veces para visibilizar cosas, llamar las cosas por su nombre, pero tampoco te tienen que definir, ni tienen como que separarte, ni, ¿sabes? O sea, obviamente hay gente que igual no le gusta que la etiqueten y es completamente normal, pero sí que es verdad que a veces sí que sirve como para ese empuje de fomentar la diversidad y que todo tenga, o sea, sea llamada por su nombre. Pero a mí ahora, a día de hoy, no me importa, la verdad. Pero ojalá las etiquetas obviamente no importasen y no tuviésemos que decir, no, es que estás modelo curvy, no es que está, ¿sabes? Entonces,
oye,
aquí estamos.
Ahora mismo estás en Mallorca, ahora que dices,
sí,
aquí estamos de vacaciones,
sí,
de aquí de Navidad, pasándolo con la familia, pero vives en Nueva York.
Sí.
Has desfilado para grandes firmas también allí. Yo no sé si te ha costado más acostumbrarte al, no sé, al estilo de vida o a la exigencia que tienen modelos allí, o no, es todo lo contrario de lo que pensamos aquí los europeos.
Pues mira, obviamente, o sea, hay muchas chicas, hay muchas modelos, hay mucha competitividad, pero no es algo en lo que yo me enfoque ni piense constantemente. O sea, yo me recuerdo cuando llegué, que justo eran los castings de Fashion Week de Nueva York, y recuerdo que yo llegaba y de repente desfilaba una chica delante de la directora de casting, todo el mundo en silencio, yo aplaudiendo y como que la gente me miraba. Y hay una esencia, y creo que a veces cuando estás en diferentes sitios e intentas como mantener una compostura o ser de cierta manera como para encajar, y yo nunca he seguido esos patrones. Y creo que a veces como ser como eres, tanto te encuentres con el presidente como el CEO de una empresa o lo que sea, tienes que ser tú, y eso al final es lo que te diferencia, ¿sabes? Porque luego no se ve quién eres realmente y pasas como una más. Y creo que al final nadie es como tú, todos somos especiales, y el poder que tú tienes es saber que tú eres especial, ¿sabes? Y creo que no todo el mundo tiene eso. Así que es algo como que considero que es muy importante y que a mí me ha ayudado a lo largo de mi carrera.
¿Dónde te ves dentro de, no sé, 10 años?
10 años. Yo quiero hacer más cosas. O sea, yo me veo, de repente me gusta yo siendo directora de casting o evolucionando un poco más dentro del mundo de la moda. Así que luego es verdad que es más fácil cuando ya estás una vez dentro.
Uh-huh.
Pero obviamente yo creo que seguiré haciendo cositas de modelo, pero creo que tengo un poquito más que dar por otros ámbitos. Y sí que es verdad que siempre me propongo muchas cosas, tengo muchísimas metas, pero sí que al final me gusta como mucho al día a día trabajar mucho y ser muy proactiva en ese sentido. Y creo que el networking y hacer contactos y conocer gente y al final que pase, o sea, creo que la diferencia cuando yo trabajo con una marca y me vuelven a llamar o me siguen llamando es que sabes que hay muchas chicas guapas, pero no con todas las chicas puedes pasar 8 horas trabajando y pasártelo bien y que sea fácil trabajar contigo. Y creo que no todo el mundo hace de esa experiencia que es estar en un set de rodaje 8 horas, pues una experiencia agradable.
O claro.
que te recuerdes las personas, porque hay muchas veces que yo estoy con otras modelos en el set y igual están todo el día con el móvil o no hablan con la que, chica que tienen enfrente que la están maquillando, y creo que al final, para mí, mi cosa favorita de la moda es conectar con gente todo el rato, ¿sabes? La moda es secundaria, esto es como cuando ibas al colegio y tú ibas para hacer amigos y luego estudiar pues era lo que venía en el pack.
Bueno, Alicia, que desde luego que lo vas a lograr porque has creído en ti, lo has peleado, has perseguido tu sueño y ahí está, lo has conseguido, desfilando en Nueva York y trabajando para grandes marcas. Alicia Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado en Mediodía y por mostrarnos que la talla es eso, solo un número, que las personas somos más.
Muchísimas gracias.
Cuídate. Bueno, tenemos como cada día un consejo de nuestros amigos del Leroy Merlin, Gloria López Navas.
Pues sí, porque si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargarán de todo: diseño personalizado, transporte e instalación, con una garantía de 3 años. Confía a sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra ya en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a hablar de un juego al que yo creo que todos hemos jugado en algún momento de nuestra vida. A ver si lo reconoces. Mira que tiene tela de años, ¿eh?, el futbolín. Aunque ahora muchos jóvenes prefieren las redes sociales y los videojuegos, hay todavía muchos que se resisten y hasta hacen competiciones a nivel internacional para que los futbolines no se pierdan. China, Qatar o Brasil eran algunas de las candidatas a celebrar el próximo Mundial de Futbolín en junio del año que viene. Sin embargo, la sede del Mundial va a ser una ciudad española. Se va a celebrar en Zaragoza. Y es que esta ciudad cuenta con una de las empresas referencia de este juego, Futbolines Val, que además fabrica el futbolín oficial de la Federación Internacional de Futbolín. Mamen Cotor trabaja junto a su hermano y a sus padres en esta empresa que compraron en 2011.
Lleva desde 1947 fabricando futbolines de manera totalmente artesanal y, bueno, la verdad que hemos tenido un interés por los futbolines a nivel usuario como siempre, pero bueno, esto fue una cosa que vino un poco dada así y bueno, estamos desde hace 13 años al cargo de la empresa.
Su padre decidió cambiar de trabajo y apostar por los futbolines y desde entonces nadie en la familia se resiste a echar una partida.
Nosotros lo que hacemos es los futbolines 100% artesanales. Es una obra de ebanistería y bueno, además los llevamos fabricando de la misma manera desde 1947 y yo creo que la principal característica de Futbolines Val es la robustez. Son muy muy resistentes. Bueno, no hace falta más que verlos, es un mueble de un tamaño importante.
Cuidado con lo que han diseñado, ¿eh? Un futbolín que pone remedio a los principales problemas de los jugadores.
Por ejemplo, los rangos ahora vienen como con una cobertura que facilita el agarre y hace que no se resbale. Por lo tanto, los jugadores no van a necesitar cintas o guantes que muchas veces se tienen que poner para jugar. Además, se puede elegir con iluminación cenital de LED que tiene una alta luminosidad, hace que no se tengan sombras a la hora de jugar.
el Infinity tiene también la opción de elegir figuras masculinas y femeninas y sobre todo se ha convertido en el oficial del Mundial 2025, algo que va a ir de la mano para que finalmente Zaragoza se coronase como sede del Mundial. Y esto, dicen, va a traer beneficios a la ciudad.
Entonces, bueno, esperamos que sea el evento del año 2025, esperamos que venga mucho turismo. Porque, bueno, van a venir jugadores de más de 50 países.
No está nada mal, ¿eh? El Futbolín Infinity, este oficial del Mundial de Zaragoza 2025. Para Mamen y su familia, todo lo que le ha ocurrido a la empresa este año ha sido el punto de inflexión y el empujón que necesitaban. Ahora solo queda seguir mirando hacia adelante y trabajar muy duro para llegar, sobre todo Zaragoza, en 2025 y todo el mundo con los futbolines. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, como siempre, en Mediodía COPE hacemos un repaso a la actualidad. Sin duda, hoy pasa porque termina el plazo para registrar en el Congreso las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía. En el caso del PP, presenta a esta hora su texto alternativo, aunque tiene hasta las 6:00 p.m. para hacerlo efectivo. El debate se espera que se celebre la próxima semana y será en el Senado por las obras que hay en el Congreso. Una vez superadas el trámite de la ley, pasa por enfrentarse a las enmiendas parciales que el Partido Socialista aún negocia con los independentistas. Así las cosas, y mientras tanto el PP también critica los datos de paro que hoy conocemos. Se presentan 2.700.000 parados según el conteo del Ministerio de Trabajo, pero fuentes populares aseguran a COPE que la cifra está maquillada porque no cuenta con los fijos discontinuos, contratos que nos pueden dejar demasiado tiempo inactivos y sin sueldo, pero sin engrosar las listas de paro. Juan Bravo, desde la dirección del PP, asegura que los datos demuestran que seguimos a la cola de Europa.
La reforma laboral no debe ser para hacer maquillaje, debe ser para hacer un mercado competitivo, para que España abandone esas posiciones de ser la última en desempleo general, ser la última en desempleo femenino, ser la última en desempleo juvenil y ser la última en desempleo de más de 50 años.
Telefónica y los sindicatos firman hoy el acuerdo sobre el ERE que finalmente afectará a más de 3.400 personas. Son un 33% menos que la propuesta inicial que hizo la empresa con más de 5.000 despidos. Y te hablo ahora de una protagonista que se llama María, porque empezó haciendo unas prácticas en Uganda y decidió quedarse para siempre. Lo dejó todo porque ahí encontró la respuesta a sus preguntas. María es de Madrid y, como digo, lo dejó todo para dedicarse a los demás en Uganda. Tiene 27 años y los últimos dos los ha pasado allí viviendo, aunque desde 2017 dedicaba sus vacaciones a echar una mano. Ahora es la persona encargada de 32 niños que viven en un orfanato y que su madre compró para evitar que lo cerrasen. Muchos de estos niños tienen problemas o enfermedades y necesitan atención constante.
Pues muy loco, claro, teniendo a 32 peques al lado, pues cuando hay un minuto de silencio es como ni te lo crees, ¿no? El resto, pues un poco lo que sea, si hay que ir a hospitales, si tengo que controlar o gestionar algo de alguno de los otros proyectos que tenemos, y si no, pues solo solucionando los problemas que haya entre los 32 se me ha ido la mañana, eso seguro.
En Gaza llevan ya 90 días de guerra, solo en las últimas 24 horas han muerto 128 personas. Ya son más de 22.000 las víctimas mortales que deja la guerra, según el Ministerio de Sanidad Gaza-Haití, controlado por Hamas. Y mientras caen las bombas, en el sur de la franja continúan los intensos combates entre soldados israelíes y las fuerzas del grupo terrorista. Hablamos ahora de las dificultades para encontrar trabajo. Las condiciones laborales y los altos precios, toda esta amalgama provoca que cada vez haya más personas mayores que tengan que ayudar a sus hijos y a sus nietos a salir adelante. De hecho, más de la mitad de los mayores de 55 años dan soporte económico a su entorno. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Estos son los datos del último barómetro del consumidor senior.
Sí, quienes más apoyo económico brindan son los mayores de entre 60 y 70 años. Casi 6 de cada 10 ayudan a sus hijos o a sus nietos, un respaldo que para el 7% es esencial para poder salir adelante, según este barómetro del Centro de Investigación Aginomics de la Fundación MAFRE, que dirige Juan Fernández.
Sirve para cuestionar ese estereotipo que dice que los seniors son personas de las que hay que ocuparse y a las que hay que ayudar, porque la realidad lo que nos dice es que son ellos los que ayudan, ¿no?
A esto hay que sumar que la pensión media de jubilación en España está por debajo de los 1.400 euros. Por ello, dar soporte a la familia exige más de un sacrificio para ellos. Inmaculada Ruiz está al frente de la Unión Democrática de Pensionistas.
Es que prefiero a lo mejor quitarme de la boca cualquier cosa que un hijo, una hija o un sobrino, una sobrina o lo que sea esté pasando lo mal.
Claro, que a veces que pensamos que las pensiones son bajas y hay que recordar que el sueldo medio de los jóvenes es un 30% más bajo que la media de las pensiones según el INE, Sandra.
Sí, de hecho el 20% de los trabajadores jóvenes en España se encuentran al borde de la pobreza y la vivienda es uno de los gastos con los que más ayudan estos mayores, la mayoría de ellos con su casa ya pagada, a sus hijos y a sus nietos.
No pueden pagar 600, 800 euros de alquiler y ganar 1.000 euros, es que eso es imposible, entonces van al tupper con los abuelos, van a poner tupper, van a lavar, que les laven la ropa, van a cuantos menos gastos tengan ellos, mejor.
Al apoyo económico se une el de los cuidados, que también supone un importante ahorro para la economía familiar, porque también ayuda a la conciliación laboral. Y es que el 35% de los mayores de 65 años cuida de sus nietos y varios días a la semana. Son datos de Aldeas Infantiles. Seguro que has oído hablar de ellos porque hay un grupo de música en España que, vamos, en los últimos años lo está petando. Se está posicionando en todas las listas de éxitos. De hecho, muchas de sus canciones han sido de las más escuchadas en todo el país durante meses. Hablamos de Hakuna Group Music. Este grupo, esta Navidad, ha querido hacer una canción distinta, especial, esta que escuchas. Es un villancico llamado Desde el Cielo y ha sido compuesto para la campaña de Navidad que Cáritas realiza cada año. Como nos cuenta una de sus integrantes, una de las integrantes del grupo, Macarena Torres, esta nueva canción trata de mostrar que Dios nace pobre para no dejar de lado a nadie.
Las luces, acabamos de volver a casa todos para estar en Navidad, las cenas, como mucho ajetreo. Y luego nos recuerda cómo tuvo que ser la primera Navidad de la Sagrada Familia con el niño Jesús cabalgando a carcajadas, ¿no?, en las rodillas de José y cómo... solo fijándonos en la Sagrada Familia y cómo vivieron ellos esa primera Navidad, realmente puede llegar la Navidad a nosotros, ¿no? Como a nuestro corazón.
Y es que según cifras de Cáritas, en España hay 3 millones de hogares, de familias, que después de pagar todos los gastos básicos de su vivienda y de alimentación, siguen en pobreza severa. Cáritas pretende precisamente actuar ahí, ayudar a todas esas personas y darles ayuda y una nueva oportunidad para que puedan salir adelante. Lo hace gracias a la aportación económica de muchas personas, pero también gracias a la labor que realizan los voluntarios en las 70 Cáritas diocesanas que hay repartidas en toda España.
Conforme he ido haciendo voluntariado, me ha animado porque me llena muchísimo. Es un trabajo no remunerado, pero que te llena el espíritu, por decirlo de alguna manera, y me siento útil a los demás. Y después también hay una razón muy fuerte, que es de tipo religioso.
Este que escuchas se llama Tony. Desde hace años es voluntario en Cáritas Menorca. Nos dice que siempre que acaba de ayudar en una de las parroquias de la ciudad siente que está satisfecho, agradecido. Es también lo que nos cuenta otra voluntaria. Se llama Isabel y es de Burgos.
Bueno, pues es una experiencia buenísima, positiva, pues que me doy cuenta que nos quejamos de cosas que no tienen ninguna importancia. Hay mucha necesidad, se necesita mucha escucha y ayudar como se pueda, acompañando, con que acompañemos ya es bastante.
Pues Cáritas acompaña cada año a casi 3 millones de personas. Hablamos de una ciudad más grande que Barcelona, ¿eh? A hombres y mujeres que tienen serios problemas de vivienda, de empleo, de alimentación o de salud mental. Esta labor de acompañamiento y de ayuda también se realiza fuera de España, porque Cáritas está presente también en medio de crisis y de conflictos internacionales, como por ejemplo el terremoto que hubo en Marruecos el pasado mes de septiembre, o la situación que ahora se vive, ¿verdad?, en Tierra Santa. La secretaria general de Cáritas España se llama Natalia Peiro y nos atiende ya aquí en Mediodía COPE. Buenas tardes, Natalia.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sofía?
Estos días desde Cáritas creo que estáis llevando a cabo vuestra campaña de Navidad. ¿Qué importancia tiene esta campaña en concreto para que nos hagáis a la idea?
Pues Cáritas tiene un momento muy importante en el año, que es en torno al Corpus, que es el Día de la Caridad, y otro momento muy importante que es este, ¿no? El de la Navidad. Una campaña de Navidad que cada año tratamos de que nos invite a ver la Navidad que no vemos, ¿no? Pues esa vorágine y también esa realidad que sabemos todos los cristianos de una Navidad como la primera, que fue sencilla y que, bueno, pues que nos revela, ¿no?, ese niño que nace para los pobres, que nace entre los pobres y para que no olvidemos a nadie. Pues esta campaña es eso, una invitación para tomar conciencia de que también hoy existen todas estas realidades de familias, de personas que no pueden hacer cargo de su proyecto de vida, de una autonomía de vida, y que cada uno de nosotros podemos ser una oportunidad para ayudar a los demás.
Hablemos del destino final, ¿no?, de esas aportaciones. ¿A qué van dirigidas? ¿Qué proyectos se acaban haciendo realidad con esta ayuda?
Pues tú has mencionado algunos de ellos, ¿no? Hay esas emergencias internacionales, hay ese apoyo a necesidades básicas de las familias, pues para su vivienda, el alquiler, gastos extraescolares, gastos médicos, pues también extraordinarios que pueden tener esas familias. Pero también llevamos a cabo muchos proyectos de empleo para generar autonomía en muchas de las personas, para generar oportunidades de economía social, empresas de inserción que ayudan a personas que por su trayectoria no están preparados para o no han tenido oportunidad de acceder a un empleo en el mercado ordinario, y nosotros ayudamos a que se formen, pero también trabajando, ganando esa autonomía. Así que empleo, necesidades básicas, cooperación internacional, porque apoyamos a otras Cáritas de todo el mundo, sería un ejemplo de las actividades que realizamos con las aportaciones que recibimos en la campaña de Navidad.
¿Somos los españoles solidarios, Natalia? ¿Nos preocupamos por los demás? Y no sé si esto en Navidad, en esta campaña, se nota más que en el resto del año.
Haremos un balance seguramente después, pero fíjate, el año pasado invertimos 457 millones de euros para hacer toda esta labor, atender a acompañar a esos casi 3 millones de personas dentro y fuera de España, y más del 60% de estos fondos eran fondos privados. La solidaridad de la sociedad es súper importante para nosotros, tanto de las personas individuales con pequeños donativos que nos ayudan muchísimo, como la colaboración de empresas, el apoyo que hemos recibido ahora de Hakuna o de la Fundación del CEU para un poco llevar más lejos esta petición de ayuda, los voluntarios con los que habéis hablado también. Al final nosotros necesitamos de todos para poder acompañar a estas personas. Y sí que cuando pedimos ayuda, la sociedad está ahí respondiendo.
Hablamos de esos voluntarios, escuchábamos a Tony y a Isabel. Yo no sé cuántos voluntarios tiene Cáritas y cómo explicarías a alguien que no conozca realmente la labor que realizan.
Pues tenemos casi 75.000 voluntarios en toda España, en las 70 Cáritas diocesanas. Y el perfil de los voluntarios y las actividades que realizan son muy variadas. Hay directores de Cáritas diocesanas que nos ayudan en la representación, en la dirección de las organizaciones. Hay también personas que están en las parroquias acogiendo esa primera llegada de personas. Hay personas que acompañan a personas mayores pues por teléfono, por WhatsApp, les ayudan a la compra, les acompañan al médico. Hay abogados que nos ayudan a hacer pues gestiones ahora que hay tanta brecha digital,
la verdad, pues que sí. para gente mayor, sí. Gente que no tiene tanto
eso
acceso.
Eso es, o gente inmigrante que no entiende el idioma o el sistema, y nos hacen apoyo jurídico en muchísimos trámites y muchísimos accesos a derechos hasta empadronarse, cualquier cosa que cuesta tantísimo esfuerzo, y hay muchos voluntarios que nos ayudan a todo eso. Hay personas que colaboran como profesores, tanto en apoyo extraescolar como en estos cursos de formación un poco para el empleo que te decía. Tenemos también voluntarios internacionales, algunos que se van 2 meses o algunos que se van casi un año, pues a Perú, a Bolivia, a Filipinas, a apoyar a las Cáritas en proyectos de cualquier tipo que realizan estas Cáritas, pues con un apoyo técnico. Así que y tenemos también voluntarios de empresas que vienen a alguna actividad puntual.
Voluntarios de todo tipo. Oye, Natalia, sí. No quiero despedirte sin que nos hables de cómo podemos formar parte de esta campaña de la que estamos hablando de Navidad de Cáritas, cómo podemos realizar esa aportación.
Pues yo os invitaría a todos a entrar en la página web de Cáritas, www.caritas.es. Ahí también podéis llegar a las páginas web de cualquiera de nuestras Cáritas diocesanas, de la más cercana a nuestras ciudades, para conocer la campaña, conocer la actividad que realiza Cáritas, suscribirse también a nuestras noticias. También se puede colaborar directamente en esas páginas web o a través del Bizum con el código 00089, que también lo encontraréis ahí. Y bueno, pues yo os animo a conocer la actividad de Cáritas, a contribuir esta Navidad con vuestro apoyo, a que podamos seguir apoyando a muchísima más gente.
Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas España, gracias por la labor que realizáis en Cáritas y por contarlo aquí en Mediodía COPE. Feliz año, lo mejor para este 2024.
Feliz año para todos, muchísimas gracias.
Y a esta hora llega el momento, como cada día, de la firma de José Luis Restano y reflexiona sobre la Sagrada Familia de Nazaret. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? El pasado domingo celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, insertada en el corazón del tiempo de Navidad. Podemos tener quizás una imagen idílica, avalada por cierta iconografía bien intencionada, en la que María y José están tranquilamente acurrucados junto al niño. Por supuesto, no hay por qué excluir la ternura de esas imágenes, pero debemos completarla con otros factores. María y José eran conscientes de que el niño que se les había dado era una gozosa bendición de Dios, y al mismo tiempo entendieron rápidamente que al decir sí a este niño habían perdido su capacidad de planificar el futuro. Para ellos, convertirse en padres significó emprender caminos llenos de riesgos, confiando exclusivamente en Dios. Primero fue el camino de Belén, lleno de incidencias, que concluye con el nacimiento en un pesebre. Después llegaría la huida a Egipto para proteger a Jesús de la furia asesina de Herodes. Pero eso solo era el principio. La pérdida del niño en el templo y la tranquila respuesta de Jesús a la aflicción de sus padres señalan claramente la cuestión. Ellos estaban ahí para cuidarle, atenderle y educarle, sí, pero no tenían en sus manos el designio de esta historia. Ni siquiera fueron informados de sus detalles. También en estos días hemos escuchado la profecía del anciano Simeón, que tras reconocer en el niño al Salvador, advierte a su madre que una espada le atravesaría el alma, como sucedió años más tarde. Y es que el signo del que habla Simeón tuvo forma de cruz ya desde el portal de Belén, y María dijo que sí libremente también a eso. No olvidemos que la dulzura de la Navidad viene siempre entretejida por la punzada de este dolor entrevisto, que se manifestará por completo al pie de la cruz. Esto ilumina todas las circunstancias de nuestra vida. Lo que la hace grande, bella y feliz no es que se cumplan nuestros planes, sino que toda circunstancia sea ocasión de que se manifieste el designio amoroso de Dios para nosotros y para el mundo.
Y hoy en Mediodía COPE estamos hablando de virus, porque todos tenemos algún conocido, amigo, familiar o nosotros mismos que estas fiestas o está o ha estado enfermo. Incluso puede que seas tú el que haya pasado un buen gripazo. Y claro, con tanta gente mala, pues las urgencias están hasta arriba y parece ser que van a seguir así al menos durante un par de semanas más. ¿Cuál fue ese día en urgencias que tú recuerdas por algo especial? ¿Estuviste mucho tiempo esperando porque fuiste? ¿Qué pasó? Queremos conocer aquel día que para ti en tu historia no se te ha borrado y es por algo. Háznoslo saber con mensajes, con notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE. Es el 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Y aquí a lo largo de Mediodía COPE vas a escucharlo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles seguimos dando la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del Año. Granada-Cádiz, Celta-Betis, Real Madrid-Mallorca, Girona-Atlético de Madrid.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Año nuevo! ¡Año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE!
¡El número uno del deporte!
¡Sí, señor!
Y recuerda, la información también continúa en la tarde y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado. Si estos días en que salimos más de casa con motivo de las fiestas navideñas te decantas por ir en taxi a tu destino, puede que te lleves una grata sorpresa. Y es que si subes al coche de Iker García, puede que en vez de la radio, por supuesto la COPE o Cadena 100, lo que escuches sea esto.
La calle, muerta en agosto, o viva como un ruidoso infante, donde parejas vuelan en parques, donde el solitario busca porqués, donde el tiempo hace de corriente velozmente lenta ante el disgusto. La calle, mi espacio de trabajo, me ha dado y también me ha quitado.
Son los versos que ha escrito de su puño y letra Iker, este taxista madrileño con los que deleita a sus clientes cada día en los trayectos que hacen por Madrid. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente cómo se compagina eso de ser poeta y taxista al mismo tiempo. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. No dejamos el coche porque es momento ahora de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Alba Ariz. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 4 en Pinto y la 5 en Móstoles y de salida por la 3 en Rivas. Además, hay dificultades en la M40 en Coslada hacia la A3 y precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a complicar la circulación en las arterias principales de la Comunidad de Madrid, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Muchas gracias, Alba, y si has salido a la calle ya te habrás dado cuenta de que hace menos frío que ayer, aunque el día ha comenzado con alguna llovizna que puede repetirse a esta hora. Los termómetros registran hoy temperaturas más agradables. A esta hora tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá y se espera que el mercurio no baje de los 8 en ningún punto de la región. Y ahora quiero hablarte del grupo Los Nogales, porque hace 45 años Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, de capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Llama ya al 91-331-3101 o consulta en su web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el dulce más esperado del año. Los roscones de Reyes de Viena Capellanes ya están disponibles en sus tiendas, en web y en su app My Viena.
¿Prefieres el roscón tradicional con chocolate caliente? ¿O mejor relleno de nata, crema o trufa?
El mejor roscón artesano está en Viena Capellanes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Venga, que ya tengo los papelitos.
Empiezo yo. Toma ya, lo tengo fácil.
A ver yo. Uf, pues yo lo voy a tener complicado.
Sí, a Elena, le ha tocado a Alberto. Y a Alberto...
Reconócelo. Un año más vas a intentar averiguar quién es tu amigo invisible. Pero esta será la última Navidad que devuelves el regalo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
María Estuarda, Isabel I, Ana Bolena. Sondra Radvanovsky encarna a las tres reinas Tudor de Donizetti en el Teatro Real. El Día de Reyes vive una experiencia musical con la espléndida soprano americana dirigida por Ricardo Fritzscher. Las tres reinas de Donizetti, 6 de enero, único concierto. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la estrella polar nos fundimos junto a mes.
A Iker García se le da igual de bien llenar de poesía las páginas de su libro como sumar kilómetros en su taxi madrileño. Y es que si tienes la suerte de subirte a su coche, el viaje se te puede hacer mucho más ameno de lo habitual. ¿Por qué? Pues porque mientras recorres las calles de Madrid, Iker te va recitando alguno de los poemas que él mismo ha compuesto. Buenas tardes, Iker.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos por allí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo rompes el hielo para amenizar el viaje con tu poesía?
Pues mira, yo lo que ocurre es que detrás de los asientos delanteros de mi taxi tengo expuestos los dos libritos que a día de hoy tengo publicados. Y claro, como tengo puesto un cartelito en cada respaldo que reza que estos libros han sido escritos por mí, pues claro, ya eso a la gente que se sube le llama la atención y entonces ya ahí surge la conversación, el nivel de la conversación también se eleva y la verdad que es una sensación muy bonita que desde mi rinconcito de intimidad en mi casa me pueda leer toda la ciudad en este caso.
Claro, y se sorprenden mucho cuando les dices que son tuyos esos libros.
Sí, por lo general sí, porque reconozco que no soy digamos que mi perfil no es habitual dentro del taxi. Aparte que yo creo que taxistas poetas, creo que a falta de conocer a si habrá o no, yo creo que solamente estoy yo.
Oye, ¿y en qué disciplina empezaste primero, en las letras o en la conducción, Iker?
No, pues yo primero en las letras. Yo empecé con 16 años, en agosto del 2007. Y bueno, cuando empecé fue junto con un amigo de la infancia y nos lo tomamos como un juego porque la suerte que tenemos de este idioma que hablamos es que es un idioma muy rico. Entonces, uno ahí jugando, como hacíamos en esa época de adolescentes, nos dábamos cuenta de todo lo de sí que podía dar nuestro idioma. Y luego al final lo que empezó siendo un juego, luego terminó siendo una herramienta de desahogo para canalizar pensamientos, sentimientos, autoconocimiento, también terapia. Cuando uno tiene ansiedad, pues le sirve para vaciar el vaso. Y eso es lo que ha terminado desencadenando.
Oye, ¿te inspiras mucho en tu trabajo al volante para componer tus poemas?
Sí, bastante, bastante. Sí, ¿no? La magia que tiene la calle, además, es que ahora, por ejemplo, estoy en la calle Padre Damián.
Sí.
Yo ahora mismo estoy viendo la calle, hay un entorno, hay unas personas, hay unas circunstancias, pero si paso por aquí dentro de 10 minutos otra vez, las circunstancias cambian.
Claro.
La calle, aunque es la misma calle, el entorno es distinto. Y eso es lo que a mí me ayuda a la hora de inspirarme, sobre todo.
Oye, como estamos en Navidad y podemos pedir casi cualquier deseo, ¿qué poeta, vivo o muerto, te gustaría que se subiera a tu taxi?
Uf, buena pregunta. Pues,
es difícil,
pues mira,
¿no?
De los, es difícil, pero bueno, de los vivos actuales, yo creo que a Carlos Salem. Uh-huh. De los vivos actuales y de los que ya no están, por desgracia, con nosotros, yo creo que hubiera sido muy interesante conocer a Quevedo.
Sí, sin duda. Oye, ¿y cómo se compagina la poesía con el horario de taxista?
Pues, hombre, es complicadillo, la verdad, pero bueno, es verdad que en los tiempos de espera en las paradas, ese tiempito que tenemos, pues es suficiente por lo menos para anotar ideas, aunque luego ya por la tarde-noche cuando llega a casa, luego ya más tarde me siente en mi ordenador, saque mis folios y me ponga a escribir, pero desde luego poderse, se puede, por supuesto.
¿Y los clientes terminan comprándote el libro durante el trayecto o no?
Hay algunos que sí, algunos que sí. Y de hecho también aquí dentro del taxi he coincidido también con pasajeros que casualidades de la vida también son autores.
Fíjate, y ya claro, la conversación da mucho de sí, ¿no?
Hombre, desde luego, y además es mágico porque hubo una vez que coincidí con un autor que casualmente venía de recoger libros suyos de la editorial y pudimos hacer un trueque ahí en ese mismo momento.
¡Ay, qué bonito, Iker! Pues Iker García, ese taxista poeta que circula por las calles de Madrid, a ver si tenemos suerte de dar contigo y subirnos a tu taxi. ¡Feliz Año Nuevo!
Igualmente, feliz año y muchísimas gracias por todo.
Y nosotros seguimos en Mediodía COPE.